Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Muy bien, señores, de todo esto hablamos aquí en Despierta América y arrancamos con esto en las noticias. Quiero que sepan que esta mañana Donald Trump enfrenta una nueva fase crítica en la Corte de Nueva York. Además del caso penal por presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels, ahora fiscales también lo acusan de atacar a miembros del jurado y testigos al no cumplir la orden mordaza. De ser declarado culpable de desacato, enfrentaría una multa y hasta posible tiempo de cárcel. En vivo desde el tribunal en el Bajo Manhattan, Peggy Carranza tiene la nueva información. Peggy, muy buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Sí, se espera que cuando se reanude el juicio penal contra el expresidente el día de hoy, el juez Juan Merchan considere las acusaciones que ha hecho la fiscalía de que el expresidente, según ellos, ha violado al menos en 10 ocasiones la orden mordaza que le impide, por supuesto, atacar a lo que serían testigos, el jurado personal del tribunal. Ellos dicen que el exmandatario debe pagar hasta $1,000 por cada violación, según ellos, y que incluso se le debe advertir que de seguir con esta conducta podría ir a prisión. Mientras tanto, luego se espera que continúe el testimonio de David Pecker, que como sabes es el ex editor del National Enquirer, quien era amigo de Trump y quien supuestamente él ayuda a negociar ese trato con la actriz porno Stormy Daniels. Mientras tanto, ayer se dieron los alegatos iniciales donde la fiscalía dijo que Trump planeó una conspiración para influir de forma ilegal en las elecciones de 2016, según ellos, evitando que salieran a la luz historias personales que podían perjudicar a su campaña. Por otra parte, la defensa dijo que Trump no había cometido ningún delito y era inocente. Veamos lo que dijo el exmandatario.
But they take this payment and they call it a legal expense, and you heard it today for the first time. This is what I got indicted over. This is what took me off and takes me off the campaign trail. Because I should be in Georgia now. I should be in Florida now. I should be in a lot of different places right now campaigning, and I'm sitting here. And this will go on for a long time. It's very unfair.
Y la defensa también atacó la credibilidad de Michael Cohen, diciendo que, como saben, él mintió al Congreso, lo ha admitido hasta ahora, y también se declaró culpable de cargos federales de violación de financiamiento de leyes de campaña. Regreso con ustedes.
Peggy Carranza, gracias por brindarnos esta nueva información en vivo desde el Bajo Manhattan. Y nos vamos ahora con lo siguiente. Desde California hasta Nueva York, más y más campus universitarios se suman a protestas por la guerra de Israel contra Hamas. En las últimas horas, policías antidisturbios dispersan a manifestantes y realizan decenas de arrestos. Las tensiones se disparan en varias universidades donde suspenden clases presenciales y surgen manifestaciones de odio antisemita. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitit tiene las reacciones y lo que piden algunos inconformes, incluso al propio presidente Biden. Edwin, muy buenos días, te escuchamos.
Muy buenos días para ti, querida Sacha. La universidad a esta hora está diciendo que ellos, en efecto, alertaron a los estudiantes que debían retirarse porque la razón por la que estaban llamando a la policía fue tras escuchar cánticos antisemitas e incluso porque vieron pancartas que llamaban y pedían muerte a los judíos. Veamos el informe.
Si la guerra entre Israel y Hamas no parece tener pronta solución, la tensión en universidades del país tampoco. Anoche la Universidad de Columbia, Nueva York, ordenó el desalojo de manifestantes que colocaron carpas en terrenos de la casa de estudios y la policía antimotines procedió a arrestar y desalojar a los que protestaban.
Lo más violento que pasó fue que vinieron más de 100 policías con pistolas, con armas, con batones para llevarse a los estudiantes que estaban ahí.
Las carpas fueron retiradas una a una, pero la lucha continúa.
Sí, tenemos dinero y tenemos privilegios y podemos estudiar en instituciones así, pero that is more reason why tenemos que decir algo en contra de lo que está pasando.
Vamos a estar aquí hasta cuando la universidad escuche a los estudiantes y todo lo que los estudiantes están demandando.
Ya son 6 días de manifestaciones en la Universidad de Columbia y el mensaje sigue siendo el mismo.
Queremos que el asesinato que está cometiendo Israel en contra de los palestinos pare.
La universidad se vio forzada a ordenar las clases en línea. Aseguran que el acoso ha aumentado y quieren proteger a los estudiantes. Y son precisamente cientos de alumnos quienes exigen que la Casa de Educación Superior deje de apoyar a Israel.
Si hay un grupo atacando a otro grupo, entonces sin permiso podemos entrar y enforzar las leyes.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dice que nunca había visto manifestaciones con tanto odio, pero los grupos pro-Palestina dicen ser pacíficos y que ha sido la policía la causante de estragos. Grupos pro-Israel dicen que son acosados y no se les permite la entrada al campus.
Se ponen como pared, como para que no entren. Entonces, ¿quién no va a tener miedo?
Sacha, en medio de todo esto, el presidente Joe Biden ha dicho que las acciones antisemitas no tienen lugar alguno en las universidades y en ningún lugar de los Estados Unidos. Pero la verdad es que las universidades en este momento caminan en una línea demasiado fina entre proteger la libertad de expresión y también garantizar la seguridad de los estudiantes. Es mi reporte en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio.
Un escenario lamentable por donde se vea. Gracias, Edwin Pitti, por brindarnos esta información en vivo desde Washington. Y a esta hora acusan de negligencia a los dueños del buque de carga Dali, cuyo impacto contra el puente Francis Scott Key en Baltimore hace colapsar la estructura. Deja 6 fallecidos y graves daños a la economía en marzo. La compañía de cargueros quiere limitar su responsabilidad en esta tragedia, pero abogados de la ciudad tienen otras intenciones. El Angélica González nos dice que piden y que exigen también familiares de las víctimas.
El buque carguero El Dalí sigue bajo fuego. Nuevas acusaciones surgen en medio de las investigaciones para saber por qué perdió potencia y se estrelló contra el puente Francis Scott Key. En sus argumentos, fiscales estatales aseguran que el propietario del barco carguero no reparó los problemas eléctricos conocidos previo al accidente, dice el documento. Incluso antes de salir del puerto, habían sonado las alarmas que mostraban un suministro eléctrico inconsistente en el Dalí, afirmando más adelante. Pero el Dalí salió de puerto de todos modos. La compañía trata de limitar su responsabilidad a $43 millones, pero dirigentes de Baltimore afirman que no deben existir esos límites, alegando que la negligencia de la empresa provocó la destrucción del puente y el cierre del puerto de Baltimore, una fuente de empleo y de ingresos para la ciudad. Creo que la última gran devastación fue la pandemia y antes de eso, el 11 de septiembre. En caso de cierre de un puerto, ¿cuál es el más cercano al que podemos llevar productos? Opina el director de la empresa de suministros Nexterus. La fractura detuvo la mayor parte del tráfico a través del puerto de Baltimore. Equipos de salvamento abrieron 3 canales temporales para dejar pasar algunos buques. Ahora solo circula el 15% del tráfico normal. Pero el principal canal de navegación podría permanecer cerrado varias semanas. Según expertos, esto se traduce en precios más altos, principalmente de productos industriales y para construcción de viviendas. La mayoría de los proveedores creen que tienen que ajustar los costos cuando surgen imprevistos, afirma el experto. Mientras tanto, familias hispanas siguen llorando a sus seres queridos. De los 6 trabajadores de la construcción muertos durante la colisión, faltan 2 cuerpos por ser recuperados.
Y déjenme decirles que un tribunal federal va a decidir en última instancia quién es el responsable del derrumbe del puente. Las familias de las víctimas también, por supuesto, mi querida Sacha, están exigiendo justicia.
Angélica González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo y seguimos muy de cerca a esta pesquisa y lo que arroje, por supuesto, en las próximas semanas.
Claro que sí.
Y vamos ahora a conocer detalles del estado del tiempo. Hay temperaturas por debajo de lo normal en varios estados y para ello voy contigo, querida Jessica Delgado. Un abrazo grande hasta Chicago. ¡Qué bonito! Cuéntanos, ¿dónde estás?
Así es, Sacha, muy buenos días. Una mañana fresca, pero el viento está muy fuerte, así que la sensación es bastante fría a esta hora de la mañana. Pero también hay varios estados que a esta hora están despertando con temperaturas congelantes. Hay aviso de escarcha y aviso de helada desde Tennessee hacia Massachusetts hasta las 9 de la mañana, hora del este. En promedio, para que tengan una idea, hacia las Carolinas, la última helada se debe estar presentando durante las primeras dos semanas del mes, desde Tennessee hacia Nueva York hasta el final del mes de abril y hacia partes de los Grandes Lagos y partes de los Apalaches hasta mayo. Así que aún continuaremos viendo esta fluctuación de temperaturas y heladas por lo menos hasta el próximo mes. Hay temperaturas más frías en camino, aire polar se estará filtrando con el paso de un sistema frontal. Pittsburgh mañana despiertan en los 32 grados. Mi gente en Nueva York mañana van a despertar en los 39. Boston en los 33, Washington en los 39 grados. El próximo sistema frontal se aproxima hacia el área de los Grandes Lagos a partir de esta tarde y esta noche, mi gente en Chicago, riesgo de tiempo severo. Este mismo sistema se acerca hacia el noreste del país, hacia ciudades como Washington, Nueva York, Filadelfia, a partir de mañana. Así que, mi gente, a disfrutar de condiciones secas esta tarde hacia el este del país. Hay tiempo severo hoy para partes de Texas, vientos, granizo es la mayor amenaza. Chicago, Milwaukee, ustedes esta noche con tiempo severo. Pero hacia el este, desde Miami hacia Boston, abundante sol, temperaturas en el rango de los 60 para Nueva York y para Boston. Así que disfrutar porque a partir de mañana la historia es distinta, llega ese sistema que va a traer mucha lluvia. Hasta aquí la información del tiempo, Sacha y chicos, me despido desde esta hermosa ciudad de los vientos.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020. Importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Hoy fiscales de California presentarían una causa penal contra el sospechoso de irrumpir en la residencia oficial de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Como te hemos informado, el hombre fue arrestado bajo cargos provisionales de robo. Pero hoy salen a la luz nuevos y escalofriantes detalles sobre su pasado criminal. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué acusaciones anteriores enfrenta en Massachusetts. Romy, buenos días. Adelante.
Sasha, muy buenos días. Y bueno, al ver todos estos detalles que están saliendo el día de hoy, sabemos que la alcaldesa de Los Ángeles tenía que estar un poco más asustada sobre toda esta situación, y es que este hombre de 29 años había sido acusado previamente en el estado de Massachusetts por secuestro y presuntamente también por intento de asesinato. Él pasó 7 años en prisión por estas acusaciones, y también sabemos el día de hoy que Efraín Hunter, de 29 años, entró por una ventana que rompió en la casa aquí Getty, y bueno, él llegó hasta el segundo piso de la residencia donde la alcaldesa Karen Bass se encontraba con algunos familiares, y al despertarse ella se escondió en un cuarto específicamente diseñado para este tipo de situaciones, un cuarto tipo panic room más o menos. Lo que sabemos hasta el momento también, y es que han dicho las autoridades, es que ellos llegaron en cuestión de minutos y sin ningún problema pudieron arrestar a este individuo. vívido, pero escuchemos primero qué es lo que dijo la alcaldesa Karen Bass mientras ella estaba dando un discurso sobre el presupuesto.
Before we get into the budget, I just want to thank the Los Angeles Police Department again for responding to the incident at the Getty House yesterday. Investigations are ongoing, so I won't have any further comment at this moment. But again, I want to thank the Los Angeles Police Department for their work.
Y bueno, sabemos que los detectives estuvieron aquí el día de ayer, todo el día. También hay mucha presencia policial el día de hoy. Y también sabemos que los detectives buscan presentar cargos adicionales que simplemente el cargo de robo que ya se le presentó el domingo. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio. Romy de Frías, gracias por estos nuevos detalles desde Los Ángeles. Y hoy mismo el Senado llevaría a votación el proyecto de ley que prohibiría TikTok, porque la medida está incluida en el paquete de ayuda militar para Israel, Ucrania y Taiwán. La propuesta le impondría una multa a dicha plataforma de $5,000 por cada usuario ubicado aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa matriz ByteDance, propiedad de China, amenaza con luchar en las cortes contra cualquier prohibición o venta forzada de esa aplicación. Y te cuento que en solo 2 meses la Corte Suprema emitiría un fallo clave para las personas sin hogar. Esto luego de escuchar argumentos en un caso que decidirá si una ciudad de Oregon puede multar y hasta encarcelar a desamparados que duermen en áreas públicas. Desde Washington DC, Pablo Gato nos dice cómo reaccionan los jueces durante la audiencia, qué alegan manifestantes a las afueras del tribunal y el impacto que podría tener en todo el país.
La Corte Suprema examinó a profundidad una ley de Grants Pass en Oregon que prohíbe y penaliza con multas y cárcel a quienes duermen en áreas públicas, acampan en propiedad pública o duermen en vehículos en parques. La decisión que tome el máximo tribunal podría impactar toda la nación, porque los campamentos de desamparados se han multiplicado por la escasez de viviendas a bajo costo. En las afueras, cientos protestaron contra la norma.
Necesitamos que la gente entienda que la gente que están en la calle son seres humanos.
Noemí Serrano dijo que no ha podido comprar vivienda.
Yo siendo ciudadana americana no he podido, por más que trabajo, tener la oportunidad de tener casa, de tener seguridad, de poder darle esa seguridad igualmente a mi hijo.
En la corte se cuestionó si la ordenanza, que ya tiene una década en Grants Pass, una ciudad de 40,000 habitantes, viola la octava enmienda de la Constitución Nacional, que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusuales.
Where do we put them if every city, every village, every town lacks compassion and passes a law identical to this? Where are they supposed to sleep? Are they supposed to kill themselves not sleeping?
So this is a necessity defense, as I mentioned, under Oregon law, is available. States are able to address these concerns. This is a complicated policy question.
Y es que para los asistentes a esta demostración, la defensa de los derechos de los desamparados es vital para evitar atropellos oficiales.
Estamos viendo una oleada de criminalización y es un grave problema porque estas personas no tienen opción, las personas que no tienen hogar.
Los jueces de la Corte Suprema hicieron múltiples preguntas durante la audiencia y van a emitir una decisión antes de junio. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Gracias, Pedro. Y ahora vamos con noticias de tu país. Te cuento que México busca solicitar y acelerar la entrega del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien permanece detenido en una cárcel de Guayaquil. Eso tras su arresto en el asalto a la Embajada de México en Ecuador. De lograrlo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ofrecería asilo político. Glass fue condenado por delitos de asociación ilícita y corrupción a gran escala, por los que pasaría hasta 14 años en prisión. Y en Bolivia, la policía lanza gases lacrimógenos, esto para dispersar una protesta de maestros. Viajan de todas partes de la nación hasta la capital para exigir un aumento en el presupuesto destinado a las escuelas públicas, además de rechazar un polémico proyecto de ley de pensiones, el cual los obligaría a jubilarse a los 65 años. Un cambio que también impulsa a médicos a manifestarse en las calles.
Y seguimos en América Latina para hablarte ahora de un estudio que revela cuáles serían los 5 países más felices para menores de 30 años. Y el puesto número 5 lo ocupa Nicaragua, con un resultado que sorprende tomando en cuenta la situación política y social que enfrenta esa nación centroamericana bajo el régimen de Daniel Ortega. A este le sigue Panamá y México, mientras que el segundo puesto se lo lleva El Salvador. Según esta investigación, los jóvenes más dichosos de la región viven en Costa Rica, pura vida, como dicen los ticos. Muy bien, así que tenemos también nuestro encanto en América Latina.
Ay, ¿alguna vez te has cuestionado si regañar a tus hijos es contraproducente? ¿O cuánto los debes regañar y de qué manera? Bueno, para hablar del tema invitamos a Sofía Díaz Pizarro. Ella es experta en educación consciente y autora del libro Repetir o Reescribir. Bienvenida, Sofía, qué
gusto
que estés aquí con nosotros.
Gracias, encantada.
Un tema interesantísimo. A ver, en este libro sobre educación consciente, haces énfasis en que cómo estamos de alguna manera acostumbrados a ver a los padres gritando a los hijos, llamándoles la atención, castigándolos por un mal comportamiento, pero tú aseguras que esa no es la forma de criarlos. ¿Cómo es que este tema desata tantas preguntas? Nosotros queremos que la gente pues te pregunte cualquier cosita. Yo creo que muchos en casa están como que, ¿cómo que no le puedes gritar o regañar? Pues estamos acostumbrados a eso, ¿verdad?
Estamos acostumbrados.
Vamos a ver esta pregunta que le envía Aileen Naranjo de Miami, Florida.
Hay padres que no creen en los regaños y acuden a las chanclas. ¿Las chanclas crean niños violentos o sabios?
Te digo que estamos acostumbrados a la chancla voladora.
Los latinos, la chancla voladora, y los hijos obedecen. Y es muy una gran pregunta porque es muy importante entender que lo que hacemos con nuestros hijos es lo que van a repetir el resto de su vida. Cuando tú educas con la chancla, les estás enseñando que la violencia genera violencia. Les estás enseñando en los años de formación de su cerebro y de su sentido de identidad que el amor viene acompañado de dolor. Y hay un estudio de Harvard, del Departamento de Psiquiatría, que enseña que cuando educamos con gritos, regaños, castigos, déjate tú con la chancla, se alteran estructuras neuronales de nuestros hijos muy importantes. Crecemos con un estilo nervioso, con un sentido como de inseguridad en el mundo. Y los primeros años de vida, los papás estamos respondiendo 3 preguntas fundamentales a nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Cuánto valen? ¿Y qué tan seguro es este mundo? A partir de esas preguntas van a formar su sentido de identidad y van a tener la capacidad de expresarse al mundo con plenitud y con seguridad o con miedo.
Oye, ¿qué le dices, por ejemplo, a aquellos padres que se criaron con la chancla y son excelentes personas y les ha ido súper bien en la vida? Y te dicen, bueno, pues a mí me educaron con la chancla y mira cómo estoy.
Mira, es...
Que seguramente te ha tocado.
Sin lugar a dudas. Es muy común que suceda porque cuando nos cuestionamos nuestro origen y nuestra educación, atentamos con nuestro sentido de identidad. Los niños aprendemos a absorber la culpa y la responsabilidad de la educación o de las cosas que no nos gustan de nuestros padres, porque si lo cuestionamos, nos cuestionamos quién soy. Entonces, vale la pena preguntarte si esas creencias realmente te han llevado a ser la persona que anhela ser o es momento de reescribirlas.
Buenísimo. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Claro. Viene de Houston, Esmeralda López.
Hola, ¿por qué cuando regaño a mi hijo de inmediato le pega a su hermano o tiene una reacción violenta?
Y qué gran pregunta. Creo que ilustra la pregunta anterior. Cuando detrás de todo comportamiento hay una emoción que la propicia o que la motiva. Si nosotros no atendemos la emoción, se va cargando y el niño no pudo expresar que algo le dolía o le molestaba, se comporta mal. Y entonces, en vez de responder y resolver ese problema, viene un regaño más o una contracción. Ajá. Entonces, te sientes todavía peor y necesitas sacar esa emoción, ese sentimiento contraído. Con el primero.
Que el que se te atraviesa.
Y vámonos, al golpe, al perro, romper algo, al hermano.
Bueno, vámonos con la próxima pregunta. Viene de Chicago, Illinois, y es de Guadalupe Pérez.
¿Cuál es la mejor forma de reprender a mis hijos?
Al punto.
Al punto. La mejor forma es conectar con lo que está sucediendo detrás. Primero pregúntate qué sucede. Hay que narrar lo que está sucediendo sin juicio y sin cargo de tus emociones. Es el ABC que yo propongo. Luego, tienes que ir más atrás y convertirte en un investigador y ver por qué mi hijo está haciendo esto. Hay una emoción que no ha podido procesar, hay una necesidad no satisfecha, tiene hambre, tiene sueño, hay frustración. Entonces, cuando identificas el por qué lo hace, tienes ya la capacidad de decir, ¿cómo le enseño a mi hijo o a mi hija a expresar esto de manera positiva? Ahí hay enseñanza y hay aprendizaje. Cuando lo hacemos a través del miedo y que del control con herramientas que generan miedo, aprenden a reaccionar y obedecer porque, ay Dios mío, si no, ahí viene la chancla, ¿no?
Sí.
Pero cuando nos tomamos el tiempo de ir al qué, por qué y cómo, le estás realmente enseñando a tu hijo, hay aprendizaje y el comportamiento va a ser el que esperas.
Buenísimo. Y recalcar que nosotros también estamos aprendiendo en la marcha a ser mamás y ser papás. Buenísimo, Sofía. Un placer que estés aquí con nosotros. Encantada. Te esperamos pronto. Me encantó platicar contigo. Repetir o reescribir. Así que ahí lo tienen.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Y a 6 meses del misterioso fallecimiento de unas gemelas de 6 semanas en Texas, formulan cargos contra ambos padres. Ahora Angelina Belinda Calderón y Fernando Vega están acusados de causar lesiones menores y lesiones corporales graves. Esto luego que una autopsia confirmara que ambas niñas fueron víctimas de abusos por varias semanas. Según el informe, los cuerpos presentaban múltiples heridas, así como signos de desnutrición y deshidratación. Y te cuento que en las últimas horas, un juez de Arizona declara nulo el juicio de George Allen Kelly, el ranchero acusado de dispararle mortalmente a un inmigrante mexicano. Como te hemos informado, el hombre de 75 años abrió fuego contra varios indocumentados en los límites de su propiedad cerca de la frontera con Texas. El jurado no se pone de acuerdo sobre los cargos de homicidio que formula la fiscalía. Mareli Ruiz nos amplía desde Tucson.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos desde la ciudad de Tucson, Arizona, para contarles sobre el veredicto que se dio al caso del ranchero George Allen Kelly, donde se declaró como nulo. Llevamos un mes ya cubriendo este juicio en contra del ranchero y hoy le tenemos los detalles sobre lo que sucedió en los juzgados del condado Santa Cruz.
The court orders that a mistrial.
Nulo. Así declaró el juez Thomas Fink el juicio en contra de George Allen Kelly, el ranchero del condado Santa Cruz, acusado de matar a Gabriel Cuen Buitimea, inmigrante mexicano que cruzó por sus tierras. Ante esta decisión, Kelly dijo que lo dejaran ir a casa y que seguirá luchando por todo, pareciendo no estar conforme con la decisión del jurado. De la misma manera, el cónsul general de México en Nogales, Marcos Moreno Báez, expresó su desacuerdo con el jurado.
México va a continuar dándole seguimiento puntual a los pasos siguientes. Eso lo va a determinar la fiscalía en próximos días. Y bueno, y en ese sentido, pues vamos a estar muy, muy, muy atentos a lo que suceda, ¿no?
Y después de 3 días deliberando sobre el ranchero acusado de asesinato en segundo grado y agresión agravada, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. La abogada tejana de Kelly, Kathy Northrup, explicó que 7 de los 8 miembros del jurado votaron como inocente a Kelly y solamente uno pensaba que era culpable.
It is a win to get a hung jury.
Es una victoria tener un jurado muy dividido. Es la segunda mejor respuesta, pero esperábamos que fuera 100% inocente.
Kelly enfrentaba cargos de asesinato en segundo grado y agresión agravada. La fiscalía ahora tiene el derecho a iniciar otro juicio en contra del ranchero del condado Santa Cruz.
El lunes a la 1:30 de la tarde se reunirá la fiscalía, el juez y la defensa para saber los próximos pasos.
Repito, la fiscalía, el juez y la defensa se reunirán el día lunes alrededor de la 1:30 de la tarde para determinar los siguientes pasos. Hoy solo nos queda esperar para saber si se reabrirá el caso en contra de George Allen Kelly. Desde la ciudad de Tucson, Arizona, Mareri Ruiz, volvemos al estudio.
Gracias, Mareri, por brindarnos esos detalles desde Tucson, en Arizona. Y bajo la lupa se amanece la fórmula para niños pequeños. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud afirma que dicha fórmula, conocida en inglés como toddler milk, y los alimentos hechos con la misma, estarían socavando la lactancia materna y la salud infantil. Uno de los puntos de controversia es la diferencia entre la fórmula para bebés y la fórmula para niños pequeños. Mientras que la fórmula infantil está regulada por estrictas normativas y se considera una fuente nutricional completa para bebés hasta los 12 meses, estas leches para niños pequeños no ofrecerían la misma garantía. Antes vamos con esto que es noticia de última hora. Quiero que sepas que la Casa Blanca evalúa otorgar estatus legal temporal a cientos de miles de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Aunque un inmigrante, por lo general, puede calificar para la residencia casarse con un ciudadano, a muchos se les hace imposible por diversas razones asociadas a la normativa vigente, como por ejemplo el haber ingresado sin papeles al país más de una vez o haber utilizado documentación falsa. Estamos pendientes a lo que anuncie la Casa Blanca y la información que se genere durante el transcurso del día. Y si tienes una cuenta en TikTok, muy pronto verías que la popular red social queda prohibida por completo aquí en Estados Unidos, a menos que obtenga nuevos dueños. Esto si el Senado aprueba el paquete de ayuda militar para Israel, Ucrania y Taiwán, del que forma parte esta medida. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitín nos explica cuándo se llevaría a votación este proyecto de ley y cómo respondería la plataforma y también los millones de usuarios. Edwin, muy buenos días otra vez, cuéntanos.
Muy buenos días, Sasha. Estamos hablando que tan pronto como hoy martes es el día esperado por millones aquí en los Estados Unidos, cuando el Senado vota sobre esa medida ya aprobada en la Cámara de Representantes, no solamente para darle apoyo militar a Israel, a Ucrania y a Taiwán, sino con la temida realidad que tienen los 170 millones de usuarios de la popular plataforma TikTok, de que sea eliminada aquí en los Estados Unidos, y es que eso podría pasar una vez el Senado apruebe esa medida. Pero particularmente le están dando a TikTok un periodo de 270 días para que puedan vender su parte aquí en los Estados Unidos a otro dueño. Esto, por supuesto, por los temores a la seguridad nacional. O sea, que eso no quiere decir que la plataforma cerraría de inmediato, pero podría ocurrir. Estamos hablando también, Sasha, por supuesto, de un impacto económico, ya que varias empresas y muchas personas dependen económicamente de lo que hacen por todo lo que se vende a través de esta popular plataforma que utilizan muchas personas aquí en los Estados Unidos. Pero ya sabemos que TikTok ha dicho que si eso se convierte en una realidad, que lo prohíben aquí en los Estados Unidos, ellos están dispuestos a tomar acción legal, ya que aseguran que eliminar esa plataforma en los Estados Unidos podría ir en contra de la primera enmienda y en contra del derecho a libertad de expresión que tienen los norteamericanos. Pero ese argumento, al parecer, no está siendo considerado por las agencias de inteligencia, que han sido muy claras en cómo China estaría utilizando TikTok para ir en contra de la seguridad nacional, también de los norteamericanos. Soy Edwin Pitín, en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
Estamos pendientes, por supuesto, a esta votación y el impacto que tendría en TikTok. Esto que también es ayuda, por supuesto, para estos países que acabamos de mencionar. Una estrategia que quizá en esta oportunidad surta efecto para quienes quieren vetar a esta plataforma. Gracias, Edwin Pitti, por brindarnos esos detalles en vivo desde Washington, D.C. Y en cifras récord, así votarían mexicanos residentes en el extranjero en las próximas elecciones presidenciales que están programadas para el 2 de junio. Lo confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y en Estados Unidos, Canadá, España y Francia recibirían a más de 227 mil electores. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice dónde estarían ubicadas estas sedes. Eduardo, muy buenos días para ti. Cuéntanos.
querida Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, y se espera que sea pues una votación histórica, como lo será este proceso electoral, porque es el más grande en la historia. Recordemos que están pues en disputa 20,000 o más cargos de elección popular entre presidentes, senadores, diputados, 9 gubernaturas, presidencias municipales y alcaldías. Así que son muchísimos los cargos en disputa. Y bueno, se ha dado esta noticia sumamente importante, que están en posibilidades de votar, que se han registrado ya de manera oficial más de 200,000 personas mexicanos que viven y trabajan en el extranjero. Importante destacar cómo ha crecido de manera exponencial esta posibilidad del voto. Escuchemos a la secretaria de Relaciones Exteriores.
En 2006 había 876 registrados, en 2012 59,000, en 2018 hubo un aumento importante a 181,873 y al 2024 227,102.
¿Dónde la sede, Sasha, para que estos 227,112 personas mexicanos que viven y trabajan en el extranjero voten? Bueno, algunas de las sedes están distribuidas en ciudades como Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco. Así que todo listo para que en 40 días se emita el voto y se decida pues quién ocupa esos cargos de elección popular. Sasha.
Te agradecemos, Eduardo Meléndez, por este informe desde la capital mexicana. Noticia de última hora. Esta mañana continúa el juicio penal contra Trump en una corte en Nueva York por presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Y ahora fiscales también lo acusan de atacar a miembros del jurado y testigos al no cumplir la orden mordaza. Escuchemos parte de lo que acaba de decir el expresidente Trump a su arribo en esta corte en el Bajo Manhattan. Muchas gracias. Es un gran día para Pensilvania y esperamos que la gente pueda salir allá y votar y que les deje saber que venimos en grande para el 5 de noviembre. Lo que está ocurriendo hoy es algo preliminar, pero es muy importante y quizá también puedan pensar en la persona que se está postulando para el Senado en Pensilvania. Está haciendo un gran trabajo, es un hombre exitoso y que podría tener más éxito para el país, con todo el apoyo que podría recibir en Pensilvania. Oficialmente les pido que salgan a votar. Lo que está ocurriendo en las universidades, en la Universidad de Nueva York, es algo que no es normal, es algo que empaña a nuestro país. Y no se sabe con certeza quiénes que están apoyando a esos estudiantes y es realmente un desastre. Sé que están tratando de no apuntar el dedo acusador al presidente Biden, pero tenemos que destacar que lo que está ocurriendo en estas universidades es realmente una desgracia para el país y está señalando al presidente Biden como el peor mandatario que ha tenido este país. Y también insiste en que lo que está pasando en las universidades realmente es una vergüenza para Estados Unidos. Que la gente puede salir a protestar de manera pacífica, pero no de la forma en que lo están haciendo actualmente en las universidades y en los centros de estudios superiores. Estas son las declaraciones que brinde, por supuesto, a su arribo a esta corte en el Bajo Manhattan. Interesante que el expresidente Trump también quiera destacar la situación, por supuesto, que se vive en estas universidades. Nos vamos directo contigo, Peggy, hasta la corte para que nos digas qué es lo que ocurre, por supuesto, las reacciones que generan estas declaraciones y lo que podría pasar el día de hoy con respecto a esta orden mordaza. Adelante.
Así es, Sacha, es un día importante en este juicio ya que se espera que el juez comience esta sesión precisamente considerando lo que son las acusaciones por parte de la fiscalía contra el expresidente. La fiscalía dice que él ha violado al menos 10 veces esta orden mordaza que le impide obviamente atacar a personal del tribunal así como también a testigos y al jurado. De hecho, ellos buscan que él pague una multa de $1,000 por cada violación y de hecho también que sea acusado de desacato. Todo esto mientras, como lo sabes, ayer la fiscalía dio sus alegatos iniciales y dijo que Trump conspiró, de que creó un plan para conspirar y todo esto para influir en las elecciones de 2016. Mientras tanto, ellos dicen que lo hizo de manera que trató de evitar que salieran a la luz datos personales de él, historias personales que pudiesen perjudicar precisamente a su campaña. Sin embargo, la defensa dijo que no ha cometido delito y que es inocente. Mientras tanto, también se espera que hoy continúe testificando David Pecker, el ex editor del National Enquirer, quien él supuestamente fue uno de los que negoció precisamente este trato con la actriz porno Stormy Daniels. Así que habrá mucha información el día de hoy desde acá, desde este juicio, Sacha.
Estaremos pendientes. Peggy Carranza, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde el Bajo Manhattan. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. ¡Vamos!